Muy buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos dé la alegría, la paz, la tranquilidad, la gracia de Dios, esta gracia de Dios que es compensación de su amor, y que no solamente sea un amor, bueno, de salir del mal, ojalá pudiéramos salir del mal, del pecado grave, sino de unirnos cada vez más como los santos. Y precisamente estamos en esta expresión grandiosa de nuestro cristianismo, de unirnos con Dios íntimamente, contemplando las explicaciones, diríamos, más alegóricas, pero importantes y ciertas de nuestro cristianismo, realizando esas explicaciones del Cantar de los Cantares, de este librito poético en que comenzamos, después del título ya, en el versículo segundo, que me bese con besos de su boca. Y decíamos el día pasado que, sobre todo, Dios es el que primero nos ha besado íntimamente por la creación y luego por la encarnación de Cristo Jesús. Jesús es como un gran beso de Dios a la humanidad que se presenta en aquella expresión tan sencilla del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, después de haber hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien ha establecido heredero de todas las cosas, por el cual hizo también los mundos. Porque también decíamos que la palabra besar es como la palabra. Dios nos besa primeramente por su palabra, y queremos oír su expresión, esta expresión que viene pues de Dios, vestido de todo su esplendor, como decía Isaías, a quien le han anunciado como el más hermoso de los hijos de Adán, según el Salmo 44, como el amigo fiel, tesoro sin precio para quien lo encuentra. Y como nos dice también el Salmo, escucha, hija, y mira, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza, porque él es tu Señor. Y Dios se ha encantado en la belleza de su creación, porque Dios hizo las cosas buenas, y todo lo hizo muy bueno. Solamente que nuestro pecado es el que nos aparta de Dios, pero si nos volvemos a Él, volvemos a esa creación llena de bondad, llena de belleza, con la cual se agrada Dios tanto, tanto, que nos ha enviado no ya un mensajero, como decía San Juan de la Cruz, no quieras enviarme, Dios, ya más mensajeros que no saben decirme lo que quiero, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Y entonces los santos pues han expresado esa unión con Dios, ese beso de la encarnación, para que puedan gritar como ese grito de la humanidad, que me bese con besos de tu boca. Y así pues la humanidad ha sentido ese acoger de Cristo, que es el mismo amor de Dios, y ese deseo de Dios Padre expresado por medio de ese grito de Cristo Jesús en la cruz, tengo sed. Y cuando Él mismo había dicho, cuando se ha levantado sobre la tierra, traeré todo hacia mí. Y ya pues siglos antes había expresado, oh, todos los sedientos, id a por agua, y los que no tenéis dinero, venid, comprad sin dinero. Así expresando esa alianza de amor que Él siempre ha querido tener, y que nosotros, por medio de esta contemplación del Cantar de los Cantares, debemos suscitar en nuestra alma, en nuestra vida, ese deseo de unión más íntima con ese amor de Dios. Uno de los santos antiguos, San Gregorio de Nisa, expresaba cómo con este esposo sucede, con la esposa que aquí en el Cantar de los Cantares es la esposa la que primero habla, que me bese con besos de su boca, pero es porque ha sentido ya, como en las bodas, a veces por los padrinos, que eran los patriarcas y los profetas, pues han anunciado los dones nupciales, que son la remisión de los pecados, la cancelación de las iniquidades, la transformación de la misma naturaleza corruptible en incorruptible, la delicia del paraíso, la alegría sin fin. Y entonces es cuando uno, aunque haya sido pecador, está expresando estos deseos de alegría, de exultación, de la voz del novio que el mismo Jesucristo decía en el Evangelio de San Juan. Y por eso tenemos que pedírselo al Espíritu, porque nuestra flaqueza pues a veces es débil. Como decía San Pablo en la carta a los Romanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir lo que nos conviene, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y su intercesión en favor de los santos es según Dios. Esta expresión podemos decir que es como la oración de la Iglesia, y también la expresión de un alma que busca verdaderamente la unión con Cristo, su esposo. Los dones recibidos no pueden satisfacer plenamente su deseo, por eso implora que me bese con los besos de su boca, como decía Santa Teresa de Jesús. Señor mío, no os pido otra cosa en esta vida que me beséis con beso de vuestra boca, y que de esta manera está siempre mi voluntad dispuesta a no salir de la vuestra. Esta es la imagen de este beso de Dios, el Verbo de Dios que se acerca a nosotros, que da a la Iglesia, que nos da a todos nosotros. Por lo tanto, amigos, lo primero que uno tiene que tener es este deseo de las cosas de Dios. Nadie puede percibir plenamente este beso de Dios si no tiene este deseo sincero, este deseo que se expresa en el Salmo 42, cuando dice: como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío.
Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío.
Aquel que busca a Dios sinceramente le pasa como a Moisés. Después de haber hablado con Dios, podíamos decir boca a boca, se sintió con deseos mayores de estar con Dios, diríamos de esos besos de su boca, hasta pedir al Señor que le mostrara su rostro. Porque cuanto más se muestra el Señor, mayor es el deseo de contemplarle. Su presencia no apaga la sed de Él, sino que suscita el grito de Maranata, ven Señor Jesús. Su amor suscita amor cada vez más ardiente. Gracias a esas primicias del Espíritu de que habla San Pablo en la carta a los Romanos, que él ha recibido, o que cualquier persona recibe, la esposa siente el deseo de penetrar en las profundidades de Dios, que sólo conoce el Espíritu de Dios. Desea ser arrebatada como San Pablo hasta el tercer cielo y escuchar las palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Porque las palabras de Dios son espíritu y vida. Quien se une a Él pasa de la muerte a la vida, y con ello se le enciende el deseo de llegar a la fuente de la vida, que es esa boca del esposo de la que brotan palabras de vida eterna. Pero claro, para poder beber ese agua es necesario tener sed, como decía Jesucristo, quien, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El Señor quiere que todo se salve, y no deja a nadie que sin este deseo de esos besos ciertos del Señor. Y claro, por eso podíamos decir simbólicamente que Jesús reprocha aquel Simón el leproso que le ha invitado a comer. Tú no me has besado, diríamos, si lo hubieras hecho hubieras quedado limpio de tu enfermedad. Pero como él, aquel Simón, no sentía amor, quedó insensible ante el deseo de Dios. Sin embargo, la pecadora que estaba a los pies de Jesús dice que se le perdonan los pecados porque amaba mucho, porque desde que entré, dice Jesús, no ha dejado de besarme. Pero quizá nos preguntemos, ¿y cómo nosotros podemos llegar a besar a Dios? Porque Él está tan arriba, tan distante, es tan espiritual. Luego en el Cantar de los Cantares, luego se nos dirá en el capítulo octavo, «Oh, si fueras tú mi hermano, un tierno niño de pecho, al encontrarte en la calle te comería besos». Pues Jesús nos habló de esto. ¿Cuántos besos le podemos dar a Dios, diríamos, en las personas, en el sentido de hacer el bien? De hacer el bien, esos son besos dados a Dios. Si pensamos en Jesús, pues sus padres, su madre, la Santísima Virgen, ¿cuántos besos le daría? Nosotros también podemos dar besos a Jesús, y podemos como un poco especificar, como dice un autor, los besos que podemos dar a Jesús en sus pies, o en las manos, o en el corazón. Porque hay besos que le podemos dar a Dios y le tenemos que dar a Jesús, podríamos decir que en sus pies. Es el beso de los arrepentidos. Es el beso que le damos envuelto en nuestras lágrimas, como el de aquella mujer pecadora que le besó los pies de Jesús. Besamos los pies que le han puesto clavado cuando vemos el crucifijo nuestros pecados. Son aquellas heridas que le hemos hecho por nuestros pecados aquel que está golpeado, herido y despojado de su manto. Que cada beso sea un gesto de amor arrepentido y una súplica de perdón. Y así, mientras besamos esos pies doloridos, el amado nos mirará con amor compasivo y dejará que una gota de su sangre nos purifique y nos embellezca. Ese es el beso de los arrepentidos que Dios quiere en primer lugar. Luego el beso en las manos, que podríamos significar el beso de los amigos, el beso de los que manifiestan todo su cariño y todo su agradecimiento. Es el beso de los que quieren compartir todos sus dolores y sus amores. Es el beso de los que no quieren separarse nunca de Él. El beso de la amistad, de la compasión y de la cercanía. Es el beso de los amigos que comparten esa fiesta del amor, que luego se dirá en el Cantar de los Cantares, en el capítulo quinto, amigos, embriáguense de este amor. El beso de las hijas de Jerusalén que vigilan el sueño de la amada, no despierten, no desvelen el amor. Quieren estar ahí como las buenas mujeres que le compadecieron a Jesús en la cruz, como los discípulos, como el del discípulo amado, que todo lo captaba, mucho más el de la madre bendita, que todo lo iba asumiendo. Y luego, sobre todo, el beso en el corazón o en la boca del amado, el beso de los enamorados, el beso que le daban los santos en ese transformarse, en ese compenetrarse con Él, identificarse totalmente, que ya no es acompañar a Jesús o quererle aliviar o servirle, sino el hacerse uno con el amado. Este corazón es el hecho nupcial en que la esposa se entrega a la esposa: allí te daré mi amor. O como decía San Juan de la Cruz, en el interior y bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega ya cosa no me sabía. quedéme y olvidéme el rostro y recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Cuanto se lee verdaderamente con interioridad la vida de los santos, se ven esos abandonos total en las manos de Dios. Ese es el sello del enamorado verdadero, que ya se siente que ha salido de sí y busca estar plenamente en Dios. Es ese amor de aquel que ya no le mueve para querer a Dios el cielo que le tiene prometido, ni el infierno tan temido, sino solamente el amor de Dios.
No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por esto de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme verte clavado en una cruz y estar metido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar lo que te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero.
Entre las obras de Santa Teresa de Jesús, obras espirituales, de esta que es doctora de la Iglesia, quiere decir que con sus obras nos puede llevar hacia Dios, hay una obra que es Meditaciones sobre los Cantares, llama así, sobre este libro del Cantar de los Cantares, una obra en que habla sobre todo de la oración, como en todas sus obras, porque lo importante de Santa Teresa es la oración, pero va a explicar y comienza a explicar largamente esta frase, béseme con beso de su boca, que dice así la esposa había dicho, y habla sobre todo de la paz del espíritu, de esa paz que viene de la amistad con Dios. Y luego ella dice, voy a comentar algo para ir terminando un poco de explicar un poco mejor según los santos nos han hablado de esta frase que nos puede decir tantas cosas del amor de Dios. Dice, oh gran Dios y Señor nuestro, qué sabiduría tan profunda. Bien pudiera decir la esposa, béseme. Y parece concluía su petición en menos palabras. ¿Por qué señala con beso de su boca? Pues a buen seguro que no hay letra demasiada. El por qué yo no lo entiendo, mas diré algo sobre esto. Poco va que no sea este propósito, como he dicho, si de ello nos aprovechamos. Porque dice, claro, Santa Teresa, bueno, podría haber dicho ya, béseme, pero ¿por qué la Sagrada Escritura? Pues algo tendrá que ver. Y dice, continúa, ansí de muchas maneras trata paz el Rey nuestro y amistad con las almas, como vemos cada día, así en la oración como fuera de ella, sino que nosotras, se lo está hablando a sus religiosas, la tenemos con su majestad de peligro, como dicen. Miraréis, hijas, en qué está el punto para que podáis pedir lo que la esposa, si el Señor os llegare a él. Si no, no desmayéis, que con cualquier amistad que tengáis con Dios quedáis harto ricas, si no falta por vosotras. Mas para lastimar es y dolernos mucho lo que por nuestra culpa no lleguemos a esta tan excelente amistad y nos contentamos con poco. Entonces va explicando la santa, pues de este proceso de la amistad con Dios. porque dice que hay muchos que se quedan al pie del monte, que pudieran subir a la cumbre. Y va recordando otra vez, en breve, lo que había dicho largamente en ese su libro tan importante, o diría después, lo escribiría quizá después, sobre las moradas, las siete moradas para entrar en el castillo, o subir a un monte de Dios, como en otras ocasiones va diciendo. Y dice, pues, que cree que hay muchas personas, que hay unas personas que ya han alcanzado la amistad de Dios, creen, así ya, bueno, en cierto sentido la han alcanzado, porque confesaron bien sus pecados y se arrepintieron. Mas no pasan dos días que se tornan a ellos. A buen seguro dice que no es esta la amistad que pide la esposa, cuando dice, béseme con beso de su boca, porque hay que ir al confesor, sí, pero Dios quiere más. Verdad es que no podemos estar sin ella, sin las faltas, dice, pero hay que hacer que no cobren raíz, que no echen raíces las faltas, porque pasa sino como un arbolillo que si le regamos cada día va haciéndose más grande y luego qué difícil es cortarlo. Así pasa con muchos vicios que tenemos que hacer por lo menos que no sigan a mal. Pero, oh gran dignidad digna de despertarnos para andar con diligencia a contentar este Señor y Rey nuestro. Y luego va hablando la santa de esa amistad más grande que tiene que haber. Y dice que esta amistad, pues, que no solamente es el quitar los pecados graves, sino no lastimar a Dios con pecados veniales, hechos a conciencia, aunque sean pequeños, porque la conciencia debe estar limpia para que no estorbe a pedir a nuestro Señor la perfecta amistad que está pidiendo esa esposa. Luego continúa la santa, pues, hablando de el arrepentimiento que hay que tener, hasta de los pecados pequeños, y dice, hay otra manera de amistad y paz que comienza a dar nuestro Señor a unas personas que totalmente no le querrían ofender en nada, aunque no se apartan tanto de las ocasiones, tienen ratos de oración y hasta con ternuras y lágrimas. Y bueno, y así va diciendo, dice, pero no es esta la amistad que quiere la esposa, tampoco la tenemos que querer nosotros, sino que tenemos que apartarnos de cualquier ocasioncita, por pequeña que sea, si nos va a apartar algo de Dios. Y sigue diciendo la santa, explicando, para llegar a entender más este que me bese con besos de su boca, cómo, pues, Dios tiene muchos caminos diferentes para tratar de amistad con las almas, que habría que explicar mucho. Y empieza a explicar el caso de alguna persona que dice que comulgaba mucho y que parecía que tenía una oración muy grande, pero había que tener, porque no era humilde, porque estaba demasiado aficionada a algunas cosas materiales. Y claro, hay que saberse desprender de las cosas para estar con Dios, porque para que Dios nos bese de verdad plenamente, uno tiene que estar más abandonado en las cosas de Dios. Y claro, pues, dice que eso no es lo que la amistad que pide la esposa. Y porque hay algunos que sí, parece que se van humillando, pero no van dejando de lado, pues, las honras que quieren. Sí, hay muchos que les gusta demasiado que les honren, que les tengan por bien o que les tengan por santos. Ah, no, uno le falta dejar esa honra a Dios y pedirle totalmente esa verdadera amistad. Y entonces va terminando la santa de ir explicando todo este proceso. Cuando uno ya se deja en las manos de Dios, entonces sí que puede decir, ah, hijas mías, si el Señor les ha traído a este estado, poco les falta para la amistad y la paz que pide la esposa. Y no se dejen de pedirla con lágrimas muy continuas y deseos. Haced lo que pudiere desde vuestra parte para que os la dé, porque sabed que no es esta la paz y amistad que pide la esposa, aunque hace harta merced el Señor a quien llega a este estado. Todavía hay mucho más, podíamos decir, porque Dios es infinito. y luego termina exclamando la santa: «¡Oh, santa esposa, vengamos a lo que vos pedís, que es aquella santa paz que hace aventurar al alma a ponerse a guerra con todos los del mundo, quedando ella con toda seguridad y pacífica! ¡Oh, qué dicha tan grande será alcanzar esta merced! Pues es juntarse con la voluntad de Dios de manera que no haya división entre él y ella, sino que sea una misma voluntad, no por palabras, no por solos deseos, sino puesto por obra, de manera que en entendiendo que sirve más a su esposo en una cosa, haya tanto amor y deseo de contentarle, que no escuche las razones que le dará el entendimiento ni los temores que le pondrá, sino que deje actuar la fe de manera que no mire provecho ni descanso, sino acabe ya de entender que en esto está todo su provecho». ¿Cuántas cosas hermosas, amigos, podíamos entender si entendiéramos que nuestra religión es felicidad, es paz, pero de verdad, de la de interior? Esa paz que quiso darnos Jesús en ese beso, podíamos decir, del Jueves Santo, cuando allí se presentó. Y en aquella tarde hermosa, aquella tarde de amor de Dios, nos dio ese beso de paz de la Eucaristía. Sigue Santa Teresa diciendo: «Que llegar aquí el alma no tiene que temer, sino ha de merecer que Dios se quiera servir de ella en darle trabajos y ocasión para que pueda servirle, aunque sea muy a su costa. Y así podrá aprovechar esta unión que hay entre el esposo y la esposa para poder alcanzar tantas cosas hermosas de Dios». Así pues, ya el próximo día seguiremos en el versículo 3 explicando lo que este verso primero o segundo nos ha dicho. Hasta el próximo. Adiós a todos. Yeah.